Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
La semana pasada estábamos hablando, Jorge, que de la consagración episcopal. Estábamos hablando de los tres grados del orden en este sacramento del orden sacerdotal. Y decíamos en el punto 1558 que la consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, la función de enseñar y gobernar. O sea que esas son las tres funciones del obispo. Y hablamos puntualmente cómo la primera función del obispo es la santificación de sus fieles. La segunda, enseñar, por supuesto, la doctrina ortodoxa a sus fieles. Y tercero, gobernar la diócesis que le ha sido encargada. Y también decía la Iglesia, que por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre. Dice la Iglesia, el Espíritu Santo que ha recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. O sea que hablábamos que el episcopado es la plenitud del sacerdocio, porque es la línea directa de la sucesión apostólica. Uh-huh. El obispo directamente es sucesor de los apóstoles. Por eso el Papa no es más que un obispo, con la diferencia que el Papa es sucesor directo del apóstol Pedro, el que tiene la promesa de atar y desatar, y el que tiene la promesa de las llaves. Por eso es la preeminencia del obispo de Roma como cabeza visible de la Iglesia, el pastor de la Iglesia universal. Pero el Papa tiene el rango de todos los demás obispos. Lo que lo distingue es la sucesión directa del apóstol Pedro. Uh-huh. Ahora la Iglesia, en el punto 1562, va a hablar de los presbíteros, que son los, dice la Iglesia, los cooperadores de los obispos. Generalmente la Iglesia, en los documentos oficiales, no usa la palabra sacerdotes. La Iglesia usa la palabra presbíteros. Es el título oficial de lo que comúnmente se le llama sacerdote. Presbítero quiere decir anciano en griego. No anciano por la edad, sino anciano en el sentido de el honor y la responsabilidad. ¿Sabes? Antiguamente los ancianos del Sanedrín, ¿te acuerdas del Sanedrín?
Claro que sí.
Eran los ancianos, pero mucha gente del Sanedrín no eran ancianos, porque eran puestos hereditarios. Se le llamaba ancianos por la responsabilidad que tenían de conocimiento, de sabiduría, de dirección, de honor en la comunidad. Uh-huh. Por eso, dice el punto 1562, Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipe de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles, de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos de la Iglesia. La función ministerial de los obispos, en grado subordinado, fue encomendada a los presbíteros para que, constituido en el orden de presbiterado, fueran sus colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. O sea que antiguamente el obispo era el que ministraba en su iglesia, ¿no? Pero al crecer la iglesia, pues el obispo tuvo que buscarse colaboradores que lo ayudaran sobre todo en la administración de las iglesias locales uh-huh. y la administración de los sacramentos, ¿no? Y de ahí surge el orden presbiteral, ¿no? Son, como dice bien la iglesia en el punto 1562, son están subordinados al obispo y son colaboradores en el orden episcopal para ayudar en la misión, ya que el obispo no puede atender a todas las parroquias. Dice el punto 1563, el ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que mediante la unción del Espíritu Santo marca a los sacerdotes con un carácter especial. Así quedan identificados con Cristo sacerdote de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo, quien es la cabeza. Por eso hay ciertos sacramentos que solamente el obispo lo puede administrar, que es la confirmación y el orden sacerdotal. La confirmación porque es propio del sucesor de los apóstoles impartir el Espíritu Santo que ha recibido. Y el orden episcopal porque un sacerdote no puede ordenar a otro sacerdote porque no viene directamente de los apóstoles. Es el obispo quien desciende directamente de los apóstoles. Claro, hoy en día, como el mundo ha ido evolucionando, producto de la inmensa cantidad de personas que forman la Iglesia Católica, 1.200.000 y tantos creyentes, muchas veces el obispo delega en algunos casos en la confirmación en los sacerdotes de la parroquia. Pero eso tiene que haber un permiso directo del obispo en especial para ese momento y para ese sacerdote.
O sea, por algún caso en que el obispo no puede asistir, estar en dos lugares a la vez.
No puede asistir, algo que sea la vigilia pascual, sobre todo en la vigilia pascual, que el obispo, que es cuando se confirman los catecúmenos, uh-huh. y el obispo no puede estar en todas las vigilias pascuales de toda la diócesis, pues usualmente es casi siempre en las confirmaciones normales va el obispo auxiliar. Casi siempre este permiso se da en las vigilias pascuales como un hecho extraordinario, pero el obispo tiene que conferir el permiso al párroco. No es que un párroco diga, tú vas a confirmar y ya, no, eso no existe, es potestad del obispo. Y la ordenación sacerdotal es única potestad del obispo, porque son para que me entiendan también, pues, se puede decir que son actividades apostólicas.
¿Al igual que la ordenación de un diácono?
Bueno, eso es parte de la ordenación sacerdotal. El diácono es uno de los tres grados del orden sacerdotal, ¿no? Dice la iglesia, los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, sin embargo, están unidos a esto en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden. Quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el evangelio a los fieles, para dirigirlos y para celebrar el culto divino. O sea que, como vuelvo a repetir la iglesia, lo ha repetido varias veces, que los presbíteros no tienen la plenitud del sacerdocio, que solo tiene el obispo. Por lo tanto, el obispo es quien dispensa esta potestad de poder ministrar los sacramentos y la Eucaristía y todo eso. Por eso, el sacerdote que ordena el obispo depende del obispo que lo ordenó. Uh-huh. Lo dice bien claro el punto 1564. O sea, que si el obispo de Miami ordena a los sacerdotes, el sacerdote pues no se puede decir, yo me voy a mudar de ciudad, me voy ahora para tal ciudad y trabajo ahí de sacerdote. Porque depende del obispo. Para eso hay un trámite eclesiástico y el obispo tiene que darle la libertad de poder irse bajo la jurisdicción de otro obispo. Si no, inclusive, por eso muchas veces si un sacerdote de otra diócesis no puede confesar ni administrar los sacramentos.
Necesita un permiso.
Necesita un permiso para ejercerlo. Por eso alguna gente protestan cuando muchas veces traen sacerdotes de otros lugares a la misa, a ministerios y a grupos y no tienen licencia ni tienen permiso, no lo puede hacer, porque esto no es un ministerio universal. El ministerio de ellos está ligado al obispo sucesor de los apóstoles que lo ordenó. Uh-huh. Se puede hacer, pero con los debidos permisos y licencia.
¿Puede dar misa?
Sí, con los permisos debidos y con la licencia debida, por supuesto que sí. Por eso cuando, por ejemplo, a nuestro grupo viene alguien, nosotros lo primero que hacemos es preguntarle primero si tiene licencia de los obispos y segundo si tiene licencia de aquí de la arquidiócesis para hacerlo. Y así se evitan muchas estafas y muchas, como están las cosas, de personas que vienen haciéndose pasar por lo que no son. También hay que ser muy, muy cuidadoso en estos tiempos, que hay tantas cosas raras, hay que ser muy cuidadoso a quién tú invitas a dar misa y quién tú traes. Tiene que ser alguien que tenga los debidos permisos. Sigue diciendo la iglesia en el punto 1565. En virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en las ordenaciones los prepara no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas las partes. Sigue diciendo la iglesia, su verdadera función sagrada la ejerce sobre todo en el culto o en la comunión eucarística. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de la cabeza, Cristo. Actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. Y ese sacrificio único saca su fuerza para todo su ministerio sacerdotal. Muy importante esto que dice el punto 1566. Y lo hemos dicho desde que empezamos a hablar del sacramento del orden. Los sacerdotes ministran in persona Christi, que en español quiere decir los sacerdotes ministran en la persona de Cristo. Uh-huh. Ellos no ministran con su poder, ni ministran con su carisma, ni ministran. No. Ellos ministran directamente con el poder y la persona de Cristo. Y por eso la iglesia dice, y este punto y es magnífico, donde dice que el sacerdote, sobre todo, su verdadera función, la ejerce en la comunión eucarística. Lo dijimos al principio, el Santo Padre, en la encíclica, creo que se llama Ecclesia Eucarística, no recuerdo ahora el nombre de la encíclica, le decía a los sacerdotes que el sacerdote tiene que vivir en y por la Eucaristía. A mí nunca se me olvidó esa frase, que también se aplica a los fieles, pero sobre todo el sacerdote tiene que vivir en, uh-huh. Tiene que vivir metido en la Eucaristía, porque el poder que recibe, ¿de dónde proviene? De la última cena, de la primera Eucaristía. O sea que tiene que vivir enraizado en la Eucaristía, y no solo en la Eucaristía, sino por la Eucaristía, porque la gran función principal de ello es celebrar el sacrificio de la nueva alianza, como dice la iglesia tan bellamente, poner las ofrendas de la iglesia en manos de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Es una misión grande y hermosa esta de la de los sacerdotes, que ojalá que todos los que se ordenan sacerdotes entiendan qué cosa es lo que ellos, el poder que ellos han recibido, a quien ellos representan y el don tan grande que Dios les ha dado. Te vuelvo a decir lo que decíamos al principio del programa. Antiguamente a los sacerdotes se les besaba la mano. Uh-huh. Y no por ellos, se besaba la mano que transforma el pan y el vino en cuerpo y la sangre de Cristo. Cosa sagrada es las manos de un sacerdote. Y el respeto que merece un sacerdote. Porque nos está representando la persona de Cristo. Y eso, el Papa resaltó en esa encíclica que me encantó tanto que a mí nunca se me olvida, en y por, en la Eucaristía. Y lo dijo, si los sacerdotes se apartan de la Eucaristía, pierden el sentido de su ser, el sentido para lo que han sido llamados y escogidos. Hay una relación tremenda entre el sacerdote y la Eucaristía. Por eso hay que orar mucho por los sacerdotes en la celebración eucarística. Siempre que el sacerdote en la misa, cuando el sacerdote comulga, yo siempre oro por ese sacerdote que está celebrando, que está comulgando. Yo oro siempre por ese sacerdote. Hay momentos en la Eucaristía que yo oro por el sacerdote que oficia, en el momento que comulga. Le digo, Señor, hazlo santo, que tu cuerpo lo santifique, que lo una a ti. Yo creo que todos debíamos tomar esa costumbre de orar por los sacerdotes en el momento que vemos la Eucaristía que el sacerdote está comulgando. Sigue diciendo la Iglesia en el punto 1567. Los presbíteros, como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos, llamados para servir al pueblo de Dios, forman con su obispo un único presbiterio dedicado a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales de fieles, hacen presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad. Participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día. Fíjate lo que hablamos ahorita, dice la Iglesia en el punto 1567 a continuación. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. Uh-huh. O sea, un sacerdote que no tiene obispo no puede ministrar en la... O sea, que no tenemos sacerdotes por la libre. Todos tienen que depender del obispo. Y no solo depender, estar en comunión con el obispo. Sigue diciendo, termina la Iglesia, los presbíteros instituidos por ordenación en el orden de presbiterado están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis, a cuyo servicio se dedican bajo la dirección de su obispo. La unidad del presbiterio encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos después del obispo durante el rito de ordenación. Si tú vas a un rito de ordenación, que es un rito muy hermoso, después que el obispo impone las manos, todos los sacerdotes presentes le imponen las manos al ordenado. Y esto pues significa la comunión del cuerpo presbiteral de la diócesis que pertenece y depende del obispo y al cual esa persona entra en comunión no solo con el obispo, sino con el resto de los sacerdotes. Tenemos que orar por los sacerdotes. Muchas veces se mueve la lengua para criticar a los sacerdotes y yo creo que hay que mover más la lengua para orar por los sacerdotes que para criticar a los sacerdotes. Yo por lo menos no admito ninguna crítica a ningún sacerdote. Cuando alguien viene a decirme, tú sabes lo del padre, digo, yo no lo sé, pero yo te indico que debes orar entonces por él. Y no me interesa saber. Ora por él. Y yo creo que tenemos que animar a los hermanos de orar por los sacerdotes, porque si hay alguien a quien el diablo odia profundamente es a los sacerdotes.
Claro, porque ellos están ministrando el cuerpo de Cristo.
A mí me contó un pastor bautista, amigo mío, y fíjate, Jorge, pastor bautista, no es católico ni nada, algo que le pasó hace tiempo, hace más de 15 años de eso, y a mí nunca se me olvidó. Dice que iba en un avión y al lado venía una persona sentada, y cuando le trajeron comida, él no quiso, la persona que venía al lado no quiso comer. Uh-huh. Le dijo que no iba a comer. Y el pastor se preocupó, le dijo, ¿te sientes mal? Le dijo, no, que estoy ayunando. Y le dijo, ah, qué maravilla, estás ayunando, ¿qué iglesia tú perteneces? Y él le dijo, yo pertenezco a una iglesia satánica, pero nosotros ayunamos para que los sacerdotes caigan y pequen. Wow. Y ese pastor se horrorizó. Y cuando llegó, me llamó, me dijo, mira lo que me ha sucedido en el avión. Yo no sabía que los satánicos ayunaban. Yo me enteré de
la noticia también, pero
ese hombre estaba ayunando para que los sacerdotes cayeran. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Criticar.
Criticamos, los apoyamos verdaderamente.
No los apoyamos, criticamos. Si tú ves que un sacerdote está haciendo algo que no te gusta, tú sabes lo que tú tienes que hacer, vete a Santísimo y ora por él. A nadie le importa lo que está haciendo. Eso es chisme. Ora por ese sacerdote que tú crees que no está actuando correctamente. Porque hay muchas potencias del mal que están tratando de hacer. Porque un sacerdote que cae muchísima gente que les afecta ese mal ejemplo. Uh-huh. Y por eso Satanás ha estado tan activo en el presbiterado católico para hacer que la iglesia perdiera ese poder espiritual sobre los fieles. Por eso tenemos que orar por nuestros sacerdotes. También, y por supuesto por los obispos, por los diáconos, pero sobre todo por los sacerdotes, que son los que están más en el contacto este diario con, administrando los sacramentos y salvando almas. Después de esto, la iglesia nos va a hablar de los diáconos. Dice en el punto 1569. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se le imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. O sea, tenemos claro que la imposición de manos para el diácono no es para el sacerdocio, es para un servicio. Dice la iglesia, en la ordenación al diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en la tarea de su diaconía. O sea, como los sacerdotes, todos los sacerdotes imponen las manos en la ordenación, ajá, con la ordenación del diácono es solamente el obispo, porque en este caso el diácono está en comunión con el obispo. Porque el diácono es un asistente, no, fíjate qué interesante que la gente piensa que al revés, el diácono no es un asistente del sacerdote, el diácono es un asistente del obispo.
Designado a una parroquia determinada.
El obispo lo designa a una parroquia para que ayude, pero el diácono no depende tanto del párroco como del obispo que lo ordena. La diaconía del diácono depende del obispo, dice en el punto 1570. Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del orden los marcó con un sello, carácter, que lo que tiene un carácter, un sello especial, que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo, que se hizo diácono. Es decir, el servidor de todo. Cuando dice que Cristo se hizo diácono, diácono quiere decir servidor. Uh-huh. Cristo es el diácono de los diáconos. Cristo es el gran servidor. Pero indica, es un sacramento que imprime carácter. Un diácono nunca deja de ser el diácono, a la vez que se le impone las manos. Sigue diciendo la iglesia, corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Eso es lo que el diácono puede bautizar, uh-huh, el diácono puede casar, porque al final los ministros del matrimonio son los novios, uh-huh, pero puede realizar la liturgia matrimonial, puede realizar una exequia de difunto, puede predicar, pero ahí termina su función.
No puede hacer misa.
No puede dar la misa, no puede confesar, no puede dar la unción de los enfermos.
¿Puede haber un matrimonio sin misa, entonces?
Sí, por supuesto. Cuando el diácono da un matrimonio, quiere decir que no hay misa. No, o que un sacerdote da la misa y eres quien los casa en caso que sea amigo del matrimonio. Pero él tiene potestad para presidir un matrimonio, para bautizar, para predicar, porque los laicos no podemos predicar. Eso lo tiene muy claro la iglesia. En una Eucaristía, los laicos no pueden predicar, aunque algunas personas olvidan esto. Pero eso está bien claro por la Santa Sede. Los únicos que pueden predicar en la Eucaristía es el diácono, que es un ministro ordenado. Y por supuesto, el diácono puede ayudar en todo lo que es la organización parroquial, el catecismo, inclusive la parte económica y técnica. El Santo Padre Juan Pablo II, tantas veces que vino a Estados Unidos, las 7 veces que vino lo dijo, que los diáconos debían ocuparse de las partes técnicas de la iglesia para que los sacerdotes y obispos puedan ser verdaderos pastores de su pueblo y no ocuparse de cosas de oficina. Eso el Santo Padre lo dijo muchas veces que vino. Dice la iglesia en el punto 1571, desde el Concilio Vaticano II, la iglesia latina ha restablecido el diaconado como un grado particular dentro de la jerarquía, mientras que la iglesia del Oriente lo ha mantenido siempre. Este diaconado permanente, que puede ser conferido a hombres casados, constituye un enriquecimiento importante para la misión de la iglesia. En efecto, es apropiado y útil que hombres que realizan en la iglesia un ministerio verdaderamente diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, y en obras sociales y caritativas, sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitida ya desde los apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia del sacramento del diaconado. El ministerio del diaconado permanente en la iglesia estuvo muchos siglos que no se usó. La iglesia bizantina católica siempre tuvo el diaconado permanente. Hasta 1960 no había diaconado permanente. el diaconado era un paso para el presbiterado. Uh-huh. O sea, el muchacho daba en el seminario, se ordenaba de subdiácono, se ordenaba de diácono, se ordenaba de presbítero. Hoy en día, los muchachos que se ordenan de presbítero, antes de ordenarse de presbítero, lo ordenan un año antes de diácono. Uh-huh. Pero es diácono transitorio, porque su meta no es quedarse en el diaconado, es pasar al presbiterado. Claro. Pero desde el año 60, 1960, la iglesia volvió a restablecer, como en la iglesia del Oriente, el diaconado permanente, que son hombres que se quedan, son ordenados para ser diáconos, que no van a pasar al sacerdocio. Uh-huh. Eso se estableció hace 50 años y pueden ser hombres casados. Después que un diácono se ordena, no se puede casar. Si un diácono soltero se ordena, no puede contraer ningún tipo de nupcias después de la ordenación. Pero sí se admiten al diaconado hombres ya casados y probados de una vida decente, de una vida eclesial. La semana que viene pues vamos a terminar con el sacramento del orden para entrar en el último sacramento que nos queda, que es el sacramento del matrimonio. Solamente quería pues recordarles a nuestros hermanos que nos seguimos reuniendo todos los miércoles a las 8:15 en los salones de Siervo de Cristo Vivo. Estamos estudiando el primer libro de los Reyes, estamos estudiando el templo de Salomón. Y también recordarle nuestra peregrinación. Tenemos una bellísima peregrinación saliendo de Miami octubre 22 y regresando noviembre 1. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a Lisboa, a la casa de San Antonio. Como les dije anteriormente, San Antonio de Padua ni era de Padua ni se llamaba Antonio. Uh-huh. Se llamaba Fernando y era de Lisboa. Se cambió de nombre Antonio cuando se hizo sacerdote y murió en Padua. Pero vamos a la casa, a la iglesia donde está la casa, el cuarto donde nació. Vamos a Fátima, por supuesto, 2 días en Fátima. Vamos a Coimbra, donde Lucía vivió y murió como carmelita. Vamos a la Basílica del Cristo Negro de Braga, preciosa basílica. Vamos al Milagro Eucarístico de Santarém. Vamos a Porto. Vamos a Santiago de Compostela, vamos a uno de los santuarios marianos más hermosos que yo he visto en mi vida, que es Covadonga. Vamos a Zaragoza a ver a la Virgen del Pilar y vamos a Madrid. Si están interesados en este viaje, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340 y le envíen el flyer y todos los datos. Como siempre, les aconsejo y les encarezco que se mantengan en la roca, en la Iglesia Apostólica, en la Iglesia Católica. Aquí está la promesa que el Señor nos dio de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.